Bonjour.
Oi, como vai?
Buenos días.
What's up, man?
Ayiyanchu.
Konnichiwa.
Salam aleikum.
Ni hao.
Kalimera.
Chao, ¿cómo vai?
Kamisaraki.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jomena?
Bienvenidos otra vez a un nuevo episodio de Polidiotas. Muy bien, ¿tú cómo estás?
Este es el episodio número... puntos suspensivos.
No me hagas ir a Spotify para poder contar, porque la verdad no me acuerdo en qué episodio estamos.
Sí, pero bueno, todavía no estamos en el episodio número 50, que vamos a celebrarlo, pero todavía no, falta todavía. Estamos en menos, tal vez estamos en el episodio 8, quién sabe.
Sí.
Ustedes nos dirán, queridos suscriptores.
Yo creo que, lógicamente, estamos menos de 10, pero pues somos novatos todavía, así que ahí vamos.
Muy bien. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Jimena? ¿De qué idioma estamos hablando estas últimas semanas?
Bueno, como todos saben, estábamos hablando un poco del idioma francés. La anterior semana fue la semana de la francofonía. Justo nos tocó grabar el día de la francofonía. Estuvimos con una invitada muy especial desde Francia. Y en esta oportunidad lo que vamos a hacer es simplemente una pequeña, no diría crítica, comentario, ¿no? Un pequeño comentario acerca de una canción.
Sí, esta canción es muy, muy, muy chévere. Lo voy a poner una parte, ¿sí?
Dale, dale.
A ver, el inicio es así. Esta canción empieza con mucha pasión dedicada a todas las personas. Ay, no.
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où
eso.
Je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné.
Oh.
Dis-moi ton papa. Oh.
Même devoir lui parler, c'est ce qui ne va pas.
Ya, ya.
¿Listo, no?
Me dejaste un poquito sorda.
Me han dado ganas de poner más la canción. Pero esta canción es una canción bastante famosa en un tiempo. Así que el autor es...
Stromae.
Uh-huh. Este autor, ¿de dónde es? ¿Es de Francia,
Francia
mismo?
Uh-huh.
¿Él tiene alguna ascendencia de algún lugar aparte?
Nosotros estamos muy mal. Es belga.
Ah, rayos.
Ajá, ajá. Uh-huh. Entonces... lógicamente, un cero para nosotros, pero...
Gracias, un punto Google.
Yo sí sabía que él normalmente hacía música urbana, tipo hip-hop, uh-huh. y de esa onda, ¿no?
Sí.
Hip-hop, rap, por ahí. Entonces, de ahí cuando sacó a Legendons, fue cuando fue su boom, y de ahí ya pues, esa
yo,
canción...
la primera vez que escuché una canción de él fue la canción Papa Ute, esta que acabamos de escuchar la parte... Oh. Y después recién escuché a Laurent Dance y no me gustó mucho al principio a Laurent Dance. Pero es muy pegadiza también.
Es bien
la
pegadiza.
Sí, pues. ¿Sabes de qué trata más o menos a Laurent Dance?
Sí. Ahora que me acuerdo, es como que es una manera muy libre de decir que el baile te puede solucionar muchas cosas.
Sí, ¿no? Sí, habla de que estás estresado, de que todo te va mal. Y al final dices, bueno, dancemos. ¿No?
Exacto. Y pues sí, pues en realidad su madre sí es belga y su papá es ruandés. Entonces, simplemente imagino que igual, como muchas personas que viven en Francia y algunos que son también emigrantes, pues llegan a ser también afrodescendientes y tener uh-huh. rasgos un poco más morenos y demás, ¿no? En Strom se nota mucho en la voz, ¿no? Su uh-huh. voz es bastante peculiar.
Sí, un gran artista realmente, Stromae. Uh-huh. Y esta canción que queríamos hoy analizar tiene una letra muy, muy interesante. Entonces, vamos a hacer una cosa. ¿Qué te parece si hacemos un análisis así, más o menos por partes? Y también para que nuestros oyentes escuchen tal vez la pronunciación de una de la primera parte, yo qué sé. Podamos decir un poco de qué trata o cómo se o cómo es. ¿Qué te parece?
Sí, me parece perfecto. Y en realidad, para muchas personas podría ser una canción muy alegre por el ritmo, porque tiene unas mezclas tipo electrónicas, con un poco de... La parte inicial sonaba muy instrumental, ¿no? Un piano por ahí, pero de pronto la letra no es tan fiestera que digamos como a Legendons. En este caso habla de un suceso un poco más triste.
Claro, sí. Habla de que papá no está, ¿no? Uh-huh. Papá no está en la casa, se fue, y pregunta, ¿dónde estás?
Exacto. Uh-huh. Entonces, bueno, la primera parte prácticamente dice, dis-moi d'où il vient, enfant, je serai UGB, maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours pas trouvé. Uh-huh. ¿Es que tú comprends?
Sí, más o menos, como dice, ¿de dónde viene? Dime de dónde viene, ¿no? Uh-huh. Al final, yo sabré es saber en futuro, ¿verdad?
Ajá.
Je saurai où je vais. Al final yo sabré
dónde voy. Así yo podré saber a dónde voy. Ajá, una cosa uh-huh. así puede traducirse.
Mamá dice que desde que cuando uno busca bien, termina finalmente por encontrar. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Trouver, encontrar. Y luego, dice, elle dit qu'il n'est jamais très loin. Ella dice que, uh-huh. él, que no está
muy lejos.
Muy lejos. Qu'il part très souvent travailler. Que él sale frecuentemente a trabajar, ¿no?
Maman luego, dit sí. travailler si bien.
Ajá, mamá dice que trabajar es bueno. Bien mieux qu'être mal accompagné. Padre.
Oh.
mejor que estar mal acompañado. O sea que el viejo es mejor que se vaya a trabajar, porque si estamos mal acompañados. Ay, ay, ay.
A veces ¿no?
los papás son aquellos que usualmente, al menos en nuestra cultura latinoamericana, la mamá es muy, muy querida. Yo creo que, por ejemplo, el Día de la Madre es mucho más fiestero o mucho más conmemorado que el Día del Padre, realmente. Por lo que he visto y por lo que también puedes encontrar en canciones y todo lo demás. En canciones en francés he encontrado muchas cosas referentes a papás, sin embargo, ¿eh?
Sí,
pero es
sí.
que a los franceses les gusta mucho hablar de las cosas tristes, hablar de las cosas que les molestan.
Que son muchas.
Sí, claro. Ellos se quejan de todo. Sí, no eres... No me van a matar nuestros amigos franceses, porque ellos creo que les gusta criticarse a sí mismos, pero no tanto que les critiquen a ellos. Sin embargo, como la mayoría de nuestros oyentes son hispanos, déjame decirte, Jomena, que un francés no es buen francés si no se queja de algo que está pasando.
No quería que digas eso.
¿Por qué no querías que dijera eso?
Porque obviamente un francófono no lo va a aceptar como tal.
Vamos a ver. No sé, todos mis profes me decían que sí, nosotros los franceses somos unos quejones de la patada.
Pero está bien quejarse hasta... Bueno, es lo que yo considero. Sería entrar en otro tema, pero yo creo uh-huh. que está bien quejarse en un punto.
Sí. A ver, yo voy a leer la siguiente parte también de la canción y tú nos ayudas en la traducción, Jomena, ¿ya? Luego también, vamos a ver. Después es medio repetitiva la canción.
Sí.
Pero de repente ustedes también pueden aprender con nosotros. Dice... Uh-huh. A ver. ¿Dónde está el coro? Aquí está. Dice... Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa. Sans même devoir lui parler, il sait que si... il sait ce qui ne va pas.
Il sait ce qui ne va pas.
Mm-hmm.
À secret, papa, dis-moi, es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que je compte mes doigts.
Mm-hmm. Et luego, où es-tu? Où es-tu, papa?
Où t'es, papa? Esa es la parte como del coro que todo el mundo conoce y... No sé, ¿cómo lo podría traducir alguien que no comprende muy bien el francés?
La primera vez que yo decía, también me sonó muy, muy africano en la manera
¿no?
de hablar, por causa de que acá existe una... se juntan las palabras para decir...
¿no?
Sí, ¿cómo le llamamos? Una contracción de palabras. Porque lo normal debería decir U. U significa dónde. U, tu, e, o sea, dónde tú estás. Tu, que es tú, e, estás, papá. Entonces, pero en lugar de decir tu, e, acá dice te. Nada más.
Uh-huh.
Se mezclan las dos. Entonces, papá ute, papá, ¿dónde estás? ¿No? Y ahí es, si no sabes mucho francés, de repente solamente repítelo. Papá ute, ute, uh-huh. y eso es todo.
Pero suena como si fuese solo una palabra, no como si fuese en realidad. Sí. ¿Dónde estás, papá?
Claro, y el título de la canción es también así. Si quieres encontrar el título de la canción es Papá Outai, ¿no? Y es una sola palabra, Papá Outai, pero se lee Papá Ute.
Bueno, yo creo que hay muchas contracciones de este tipo en el francés urbano.
Sí, ¿no?
Uh-huh.
Sí.
Como te dije, en algún momento me gustaría poder hablar del vocabulario que ellos emplean. Yo sé que no para muchas personas es muy común. Uh-huh. Muchas personas que incluso son franceses, por ejemplo, a una amiga francesa, yo le pregunté un par de veces por unas palabras, uh-huh, y me dijo, ¿qué estás viendo? y obviamente era de una canción de rap y una vez de una película de... que hablaba un poco del tema de los niños en la calle, de los, uh-huh, HLM y todo esto que viene a ser como lugares que a veces son un poco violentos, por así decirlo, en donde van a encontrar mucha violencia y en donde también hay mucho de la vida callejera de la gente joven y de gente
como
migrante.
Algunos barrios, en este caso, ya que son considerados países desarrollados, pero también hay estas realidades. Y, por ejemplo, en Nueva York, ¿no? En Estados Unidos también hay barrios que son bien conocidos por la violencia.
Y saben que ahí vas a hablar de una manera completamente distinta. Entonces, yo, uh-huh, creo que suena tal vez para las personas que son... que están acostumbradas a un estilo de vida diferente, como un poco así callejero, sucio, ¿no? Medio que palabras, claro, agresivas o malas.
Suena como fuerte.
Uh-huh. ¿No? Pero de estas vas a encontrar un montón, igual en el hip hop y en el rap francés.
Próximamente la sección habla jerga con la home, la jeringa de la home. Entonces tendremos esta sección que va a ser muy chévere, yo creo. Yo tengo mucha expectativa. Jimena nos va a enseñar mucha jerga del español y también de otros idiomas.
Uy, sí me gustaría. En el francés hay muchas, hay bastantes, de verdad. Y bueno, ojalá las podamos aprender. Uh-huh. Yo sé que esto va a sonar un poquito extraño, pero ¿por qué me gusta? Es porque las palabras están hechas por algo, ¿no? Y tienen toda una historia también, en su mayoría. Uh-huh. Uh-huh. No es como que, al menos una palabra peruana, por ejemplo, que usamos mucho, una jerga peruana que usamos mucho, tiene también mucha historia como causa. Entonces, lo mismo pasa en otros idiomas.
Claro, claro. Uh-huh. Bueno, ¿hay alguna parte de la canción que te gusta en especial de esta canción?
Sí, la que te estaba leyendo, ¿no? La de...
Ya sé cuál es la que me decías. Ajá. Donde dice que es fácil, es muy fácil hacer bebés, pero es difícil ser un papá.
Ser un papá.
Uh-huh. Ser un padre.
Ajá. Uh-huh. Todo el mundo sabe cómo se hace de bebé, pero personne sabe cómo se hace de papá. Uh-huh. Sí. Es cierto, tenemos muy mala educación sexual también.
Sí, pues, por favor, con protección. Con educación, con protección, chicos, chicas.
Yo creo que es una de las canciones que habla más del abandono de padres, lo cual nos parece un poquito normal para nosotros, los peruanos, uh-huh, pero también he encontrado muchas canciones francófonas que hablan mucho acerca del abandono de la mujer. Y tú también encontraste una, estábamos hablando un poco de eso. Y es curioso porque, bueno, ese tipo de canciones surgieron hace mucho tiempo y era una época en la que, al parecer, allá era muy común que las mujeres pues se tomen la libertad de poder dejar a los hijos con sus papás y hacer su vida ellas aparte, ¿no? Mm. Tal cual es común para nosotros que los padres abandonen a la familia normalmente. Uh-huh. Entonces, bueno, eso es algo extraño.
Sí, me parece interesante que todo esto se puede reflejar en canciones. Me gustan mucho las canciones en, digamos, esto de la chanson française, uh-huh, porque me parece que la temática es muy variada, mucho más variada que las canciones del, digamos, que la famosa balada en español, ¿no? Uh-huh. Que casi siempre el tema es el amor, pero en estos temas del francés, de canciones en francés, hay una temática un poquito más variada, más variopinta, uh-huh, que habla, por ejemplo, aquí del abandono del papá, También hay canciones que hablan de la lealtad entre hermanos, o de un amigo que murió, o cosas así, no solamente de cuánto me gustas y cuánto te quiero y no sé qué, no sé cuánto, que no está mal tampoco, ¿no? Pero es personalmente a mí me gusta mucho que se pueda abordar diferentes temas y temáticas con las canciones.
Sí, sí, sí. Definitivamente algo que era muy bueno en la institución en la que yo aprendí francés era que me parece que una vez al año, no estoy segura si era una o dos, pero se hacía un festival que se llamaba La Fête de la Musique, que es muy conocida en Francia también, en muchas provincias, pero que lo que hacían ellos era tratar de incentivar a que los estudiantes y en general músicos de la región puedan crear una canción en francés y la puedan presentar. Y daban ganadores, daban premios a los ganadores, habían ganadores. Y me parece que les daban una beca para estudiar francés, por ejemplo, en
la Alianza. Claro, qué genial. Sí, eso es muy, muy chévere. No, la institución de la Alianza Francesa tiene ya, es bastante conocida respecto de su promoción cultural, no solamente de cosas francesas, sino incluso también otro tipo de cosas. El arte.
Sí, incentivaba mucho la cultura, el arte.
Sí, entonces, por eso, el francés considerado también como una de las lenguas así del arte, es, creo que es una realidad, así que si te gustaría aprender francés, va a ser una buena idea y vas a tener muchas oportunidades de conocer otra manera de ver, digamos, el mundo, y también te vas a acercar de una forma distinta al arte.
Así es.
En todas sus manifestaciones.
Estoy completamente
es lo bonito
de acuerdo.
Del francés. Tú tal vez tienes, por ejemplo, mucha gente estudia un idioma, o sea, sea el inglés, sea el francés, pero a veces lo hacen simplemente por pasar, por tener un cartón o yo qué sé. ¿Cuál para ti crees que es tu truco para haber aprendido francés mejor? No sé, yo qué sé, pudo haber sido siempre ir a clases o estudiar una hora al día, yo no sé. ¿Cómo eras de estudiante tú? También cuéntame eso. O sea, esas son dos preguntas.
Ah, bueno, la primera, pues sí. Siempre las canciones. Siempre las canciones son algo que te van a ayudar en cualquier idioma. Pero muy aparte de eso, en esa época estaba para mí como muy de moda el aprender un poco los personajes estos de... No sé si escuchaste Asterix y Obelix.
No, no.
¿No?
O sea, sí escuché de eso, pero no he consumido su
contenido.
El contenido, eso, exactamente.
Y tenían películas y justo habían estrenado su película, porque se supone que son personajes de caricaturas, ¿no? Y habían estrenado la película en personas reales. Entonces, pucha, era un boom. Y a mí me llamó mucho la atención. Y a partir de eso empecé a leer los cómics.
Ah, genial.
Y fue así que, digamos, pude aprender un poquito más.
Genial.
De allí, en la Alianza considero que no era, wow, la mejor estudiante. Pero sí me esforzaba mucho por aprender bien la gramática. Me gustaba, me gustaba mucho la gramática. Cómo le enseñaban.
A mucha gente no le gusta la gramática, la odia. Yo soy uno de los que ama la gramática, pero reconozco que a muchos no les gusta. Me sorprende, qué bueno. Conociéndote a ti, una persona bastante más como que, o sea, informal en la manera de hablar. No digo que persona informal. No te rías, pues, Jimena, estoy hablando en serio.
Informal.
Pero de buen sentido.
Por la...
pero por la...
Por la...
Por favor, queremos que sea un programa apto para toda la familia.
Cuando dijiste informal, pucha, me sentí la peor persona.
No, para nada, Dios.
Debiste decir una persona que emplea un lenguaje informal.
Eso era lo que quería decir entonces, gracias por tu corrección. Porque en la vida se me pasó por la mente como, digamos, entenderlo. ¿Cómo te pareció que se
entendía? Puedo ser ilegal en algunas cosas, pero no informal.
Pero, por ejemplo, eso me sorprende y me parece bacán, me parece chévere.
No, sí,
en
sí.
En mi caso, fui estudiante y a veces no era tan buen estudiante porque me aburría en las clases también. O sea, me pasaba. Depende del profesor. Hay profesores que son muy buenos. En general, los profes de la Alianza Francesa han sido muy buenos para
sí,
mí.
Sí, para mí también.
Pero a veces el ambiente con los estudiantes y los demás, el profesor tenía que repetir mucho las cosas.
Entonces, me llegaba.
Entonces a mí, quizás... tal vez por mi facilidad, yo no sé. Entonces ya sabía lo que iban a hacer. Entonces al día anterior o horas antes ya lo había estudiado. Entonces decía, ya, mejor ya no voy a la clase y me voy al parquecito ahí a leer algo, ¿no? Porque me daba mucho roche entrar tarde, eso sí. Me daba mucha vergüenza entrar tarde.
Es que las aulas es como que no puedes pasar desapercibido en un aula de la Alianza. Sí, es como claro que entras que sí. Y todo el mundo te va a mirar. Es lógico.
Y entonces, ay, ay, ay. Pedir disculpas. No, mejor mañana, ya vengo temprano. Entonces, me iba para un costadito o me iba a la biblioteca y me ponía a leer algo, a escuchar algo de música.
Ah,
y
esa ya. Es otra cosa que resalto mucho. Tenía una muy buena biblioteca. ¿Para sí, qué no? Nomás? Tenían una buena biblioteca. Sí. Y definitivamente estoy muy de acuerdo contigo en el tema de te aburres a veces que los estudiantes estén todo el rato pidiendo que repitan un tema que es muy obvio. Tal cual lo has dicho, no sé si es que es algo mío, pero pienso que nosotros en general, como peruanos, a veces no ni siquiera entendemos bien nuestra propia gramática. Y eso hace que nosotros no podamos entender la gramática de otro idioma. Entonces, porque son muy similares ambas, entonces considero que sería más fácil aprender una lengua de origen latino que otra. No debería de haber tanta dificultad como muchas personas tienen, ¿no?
Aunque como te dije, mi mayor problema siempre fue eso de comprender. Ya estoy mejorando ya. Pero siempre me ha tenido un poco frustrado eso de la comprensión por la pronunciación. No es que no pronuncie bien. Casi todas las personas que me han escuchado hablar francés en cuanto a francófonos me han dicho que lo he hablado bien. Y para aclarar, esa vez que te comenté de la chica que no, que me dijo que, oye, mejor háblame en español. Era por su impaciencia porque hablaba lento, ¿ya? Ese día al menos yo hablaba lento. Y claro, porque no había practicado por mucho tiempo y estaba intentando hablar en francés. Me dijo, entiendo español, háblame en español. Pero en general me han dicho que no estaba nada mal mi pronunciación. O sea, pronuncio el francés, digamos, regularmente bien, pero el escuchar y entender ha sido mi problema, mi talón de Aquiles.
Ok.
Aquí les cuento.
Pero entonces las canciones también te sirvieron mucho a ti.
Sí, mucho. Pero más que las canciones, te cuento que me ha servido mucho ver youtubers en francés.
Ah, bueno.
El humor de los youtubers me vaciló mucho. ¿Tú conoces algún youtuber francófono que lo sigas o te vacile?
No. Isadora Vera, pues. Habla a veces en francés.
Isadora, ya. Hay un youtuber que se llama... A ver, se llama Cyprien.
Él
ahora no es tan famoso, pero en el tiempo en que yo estudiaba francés era el youtuber más famoso de Francia y, y francófono también, que tenía millones y millones de seguidores. Y tiene un humor, pero bien, bien chévere. Poco a poco ha estado evolucionando en sus producciones de video, asociado con otros youtubers también. Entonces con él empecé a conocer a uno y a otro. Y me gustaba siempre al regresar de la... O sea, lo que más que la música, al menos para mí, me ayudó a aprender el francés, el escuchar podcast en francés y radio y noticias y youtubers. O sea, con el humor me vacilaba más antes que la música. La música era más para reflexionar, pero a veces mi problema era que con la música me distraía con los acordes, con la nota, con... Ah, pero
es que
con
eres
la letra,
músico.
No tanto.
Entonces, en parte es eso. Bueno, tengo aquí algunos trabalenguas en francés, a ver si es que podemos jugar a tratar de pronunciarlos. ¿Qué dices?
Ok.
A ver, este aquí.
¿Tú quieres empezar o yo lo leo? ¿Cómo es?
Comienza. Mira, aquí es el fin y aquí es el inicio.
Ok, estoy más o menos lejos. A ver, okay. A ver. No, no hay problema, yo puedo. Ahora sí, estoy bien. Ya. Es todo un primer párrafo, ¿no? Ah, este lo conocía, alguna vez me han mostrado.
Sí,
a ver. Ok. Un chasseur sachant chasser sans son chien. Et un bon chasseur, un chasseur sachant chasser. Caracho.
Bien.
A ver, una vez más, ¿ya? Puedo, ¿no? Un chasseur sachant... Ajá, bien. Un chasseur sachant chasser sans son chien. Et un bon chasseur, un chasseur sachant chasser. Ah, ya me salió ya.
Es que la primera parte en vez, dice Sachon chassé. Ah, no.
Entonces, ¿cómo dije?
Sachet.
¿Y yo qué dije?
¿Y cómo es?
¿Y cómo es? Ya, te toca, ya, te voy a criticar yo.
A ver esta vaina. Dinon, dina, diton, dudo, dando du, dindon, dindon, dina, diton, de dido, dodu, de di, dodu, dindon.
Ok. Ya, te voy a criticar. Ahora, te voy a criticar, Jomena.
No
se dice dindong, se dice dandong.
¿Cuál?
Dandung, así incluso. Dandung.
¿Cuál?
La última palabra, dices dino.
Ah,
dino,
dandong.
Dandung. Ajá.
Ah,
eso es lo curioso del francés. Dandong. Bueno, vamos a enseñarle alguna
razón.
Cosa, ¿no?
Es dandong.
Cuando una palabra termina en IN o una sílaba, por ejemplo, tintín, por ejemplo, en francés se dice tantan.
Tantan.
¿No? Acá es dindong, pero se lee dandong. Por ejemplo, había un nombre que se llama, ¿cómo era este nombre que recordaba? Se llamaba Antoine, no, en este momento no lo recuerdo, pero es así. ¿Qué tal? ¿Entendemos el primero y entiendes el primero y el segundo de la segunda trabalengua?
¿De qué trata? Bueno, el primero sí es como del zapato, ¿no?
Ya. ¿No es cazador? Un cazador
que sabe cazar
sin su perro es un buen
cazador.
Un cazador sabiendo cazar. No, ya.
¿Por qué he dicho?
Zapatero.
Perdón.
A ver, luego hay otro más.
Este de las... Ese sí me gustaría hacer.
A ver, vamos.
Fruit cru.
Uh-huh. Ya. ¿Quieres que te critique?
A ver. Ven y critícame. Yo soy así.
A ver. No, lo has hecho bien. El último nomás dijiste cru, pero es cru. Sé que es difícil de pronunciar. Es otra cosa que el francés tiene. Que nosotros pronunciamos u, pero tiene que ser u, ¿no? Fri cru.
O u.
Y es un poco difícil.
Cierto. O u es u y u es u.
Sí, no sé si algunos han escuchado eso, ¿no? De que cómo es la U francesa. A ver, las cinco vocales en francés se leen así. La A se lee A, normal. La E se lee E. La I se lee I. La O se lee O. Y la U se lee U. Digamos, en general, es como se leería, ¿no? Y si quieres hacer la pronunciación de U, así como nuestra U del español, hay una OU en las palabras en francés. Como la palabra papaute. Es papa ou, es papa u t, ¿no? Y así, genial.
Fui cru. ¿Es cruda?
Fui cru. Cruda.
Fruta fresca, fruta frita, fruta cruda y fruta cortada, ¿no?
Ya, ajá, sí, exactamente.
Bien. No estamos tan mal.
Sí, recordando un poco. Mira, a ver, vamos a ver.
¿Qué vamos a ver?
Tengo un reto para ti.
Ok.
Ya, mira, vamos a estar hablando de cualquier tema. Puedes hablarme de cualquier tema normal y voy a poner la alarma. Cuando la alarma suene un minuto, tienes que hacer switch y continuar a hablarme de lo mismo, pero en francés.
Ah, dale, está bien.
Y yo haré lo mismo, o sea, ese switch es para los dos. Ok. Entonces, ya, está corriendo el tiempo.
Okay.
Y no sé de qué me quieres hablar. A ver, ¿cómo
a
te
ver,
sientes
lánzame
hoy?
Tú un tema. No, que no sea cómo te sientes hoy. Lánzame un tema X y empecemos a hablar y de ahí yo hago el switch.
Ya, a ver, dime si a ti te interesó alguna vez las banderas del mundo, conocer sobre las banderas del mundo o cosas así, sobre los países alrededor, o geografía,
no.
O cómo era.
No.
¿No? ¿Nunca te interesaron las banderas?
Sí, me han interesado, siento que de alguna...
Solo lo dije porque sí.
No, creo que me interesó en algún momento aprender el significado exacto de algunos signos, pero de allí no es algo como que me haya gustado mucho, ¿no?
Claro.
Creo que algo que me hubiese interesado un poquito más es aprender tal vez... ¿cómo es que llegan los diferentes, digamos, lenguas exactamente?
Ajá.
Ça veut dire que je voudrais savoir plus l'histoire de les différentes langues de différents pays, surtout de l'Amérique du Sud. Parce que tu sais qu'on a beaucoup de langues natives, mais on ne sait pas l'origine de cette langue. Et
les langues de, les langues de l'Amérique sont plus, sont, maintenant sont un peu en mystère, mais il y a pas des familles linguistiques plus très claires, seulement régionalement classifiées, choses comme ça.
Ouais, exactement. Et bon, c'est pour ça que j'étudie le quechua. Un peu, seulement un peu. Je ne peux pas parler. Et quelques fois, j'ai pu comprendre. Mais c'était les raisons pour lesquelles j'ai commencé à étudier un peu le quechua, parce que c'est une langue native.
Intéressant. Spécialement quand tu parles des différentes langues de l'Amérique du Sud. Par exemple, il y a quelques minutes, quand on était en train de commencer à parler, tu me estabas diciendo que no querías hablar el aymara. Así que yo te acuso. A ver, defiéndete.
Ah.
¿Qué es lo que no te ha gustado de la aymara?
Je n'aime pas quelques vocales de la aymara.
¿Les voyelles?
Oui. Ah, pardon, je mélange tous les temps les langues.
Mais maintenant, on va mélanger las lenguas que vamos a hablar, porque ya me aburrí de agarrar el cronómetro y decir que vamos
que on va a parler en français ou en espagnol.
Sí, exactamente. D'accord. Exactamente.
Exactamente. Sí. Sí me gusta, solamente que justo esa palabra, es decir, esa vocal, la K, no me gusta verla mucho.
Consonante. Ajá. La consonante K. Dicen que es una consonante un poco fuerte, ¿no? O sea, un consonante...
¿Qué dije?
Consonante un peu dur, le K.
Ah, d'accord. No, je pense que je dis voyager, je sais pas pourquoi.
Je ne sais pas. Mais l'espagnol aussi a le son de K. Tu n'aimes pas les mots qui ont de son K?
Oui, je ne l'aime pas beaucoup.
Par exemple, casa.
Non.
Casa, cosa, cuchillo.
Je vais t'expliquer queso. Seulement quand il commence avec le K.
Mais c'est... Ah, qu'on commence. Ah, cosa, casa, kilo, par exemple.
Kilo, par exemple, c'est...
Non, te gusta.
Non, je n'aime pas ça.
Ah, tu es en train de parler de la forme de l'écrit.
Oui.
Tu ne parles pas de le son.
Non,
son.
Pas de le son.
Ah, je viens. C'est comme un konnichiwa
quand
en japonais, tu n'aimes pas.
Quand je le vois.
Mais tu dois
vois...
imaginer que ça c'est commence... Un c'est un c'est que ça commence avec Q ou avec... Avec le C.
Oui, d'accord, je vais changer ça.
Yo no sabía todas estas manías de la Jimena. Con ustedes,
problemas mentales.
Algunos, sí, son unos problemas que tiene. Vamos a conversarlo con la psicóloga. Entonces...
Joel, por favor, pásame a tu psicóloga.
Dale el teléfono, Joel. Sí, hace un momento llegó Joel aquí al estudio y vamos a... Después él nos va a hablar. Ah, quiere dar un saludo.
Pot.
Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a...
No, eso no.
Fuera.
Eso. Ya, Polidiotas, está bien.
Bienvenidos a Polidiotas.
Así okay. Si reconocen esa voz.
Sí, es Joel de Divago.
Bueno, ya saben.
Entonces, bueno, creo que es... Mucho podríamos continuar hablando de estos aspectos. Pero esperamos que te haya gustado este programa, a pesar de que hemos tal vez más o menos improvisado.
Divagado.
Pero yo creo que hay mucho que hablar del francés. Y si tal vez en nuestras redes sociales tú estás escuchando o viéndonos a través de ello, dinos qué te gustaría que hablemos acerca de los idiomas. Ya te enterarás poco a poco cuáles son los idiomas que manejamos mejor. Hasta ahora hemos hablado pues en francés y en inglés, pero... hay algunos más que también hablamos. Entonces ouais. Es así.
Et aussi, je voudrais avoir un épisode
un bonus?
De Polidiotas dans lequel on parle seulement de les Québécois et l'accent québécois parce que Boris,
oui.
Il parlait très bien l'accent québécois. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas d'idée pourquoi il parlait très très bien l'accent québécois. Je pense quelquefois qu'il est né au Canada, peut-être.
C'est un ironie. Ok, donc on va dire adieu, on va dire au revoir. y muchas gracias por el tiempo que han dado aquí en este hasta ahora. Entonces, hasta luego, Jomena.
Muchas gracias nuevamente y espero que tengan un buen fin de semana.
Au revoir.
Au revoir.